Muy buenos días. ¿Cómo están, Iglesia Bíblica Petra? Bien. Estamos muy agradecidos con el Señor, por su bondad, misericordia. Y como cantábamos ahorita, toda la gloria y honor sea a Cristo el Rey. Amén. No me digan que están tristes porque perdió el chocolatito. Bueno, a mí me contaron que perdió. La vieron la pelea. Esa es su tristeza, no, hombre. Bueno, para cambiar de temas, pues ha estado un poco, no sé, digo yo, pienso por los comentarios que escucho de las personas sobre las preocupaciones de terremotos, tsunamis, huracanes y todo lo que está aconteciendo. Quiero leerles un texto en Salmo 61. Si hay algún tipo de preocupación en tu corazón sobre estas cosas, pues somos humanos, hay preocupaciones en nuestros corazones, pero quiero recordarles lo que la palabra de Dios enseña. Dice, oh Dios, Salmos 61, vamos a leer los primeros cuatro versículos. Oh Dios, escucha mi clamor, oye mi oración. Dos cosas aquí importantes, rápido, no tenía pensado hablar de esto, pero cuando hay una situación de preocupación en los que obviamente se excede nuestro control o nuestras posibilidades, porque no crean lo que algunos dizque profetas de este siglo están haciendo con rituales de que pueden detener un huracán. El único que puede hacer eso es Dios. Pero aquí el Salmo inicia con dos cosas, clamor y oración. Y lo único que podemos hacer en nuestras fuerzas humanas es clamar y orar. No hay otra cosa que podamos hacer. Pensando en todo lo que está ocurriendo con el huracán Harvey, Irma, el terremoto en México. Esta mañana me mandó un mensaje Pastor Fran diciéndome que estaba temblando en Chinandega. Son cosas que van a ocurrir, pero tenemos que hacer lo correcto. Orar y clamar al Señor que tenga misericordia por aquellos que no han sido rescatados por medio del Evangelio de Jesucristo. Versículo 2, desde los extremos de la tierra clamo a ti por ayuda. Cuando mi corazón está abrumado, y ciertamente cuestiones de la naturaleza van a abrumar nuestros corazones, ¿qué dice? Guíame a la imponente roca de seguridad. Y eso, hermanos, es Cristo. Lo único que necesitamos es ser dirigidos, guiados hacia Cristo, porque tú eres mi amparo seguro, una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Permíteme vivir para siempre en tu santuario, a salvo bajo el refugio de tus alas. Yo creo que eso necesitamos hacer ahorita, orar, pidiéndole al Señor que este sea el salmo que meditemos. No sabemos qué va a pasar más tarde o mañana, pero es necesario recordar, venir al fundamento de la Escritura, decir, Señor, tú eres mi único refugio, la roca donde mis pies y mi vida estarán seguras para siempre. Amén. Oremos. Señor, te agradezco el privilegio tan grande que me das a mí, Señor, esta mañana, a mis hermanos, de poder estar en tu casa, Señor, para exaltar, glorificar, honrar tu nombre, Señor, como cantamos hace pocos momentos, Señor. Toda la gloria, todo el honor es tuyo, Señor. No hay nada que nosotros podamos robar, aunque hemos intentado de muchas maneras robarte el honor y gloria, Señor. Y quizá hoy estamos luchando con eso, Señor. Pero la verdad, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, aún nuestros pensamientos, Señor, minúsculos y pequeños de nosotros mismos, Señor, es que al final de los tiempos, Señor, todo el honor, toda la gloria será para ti, Señor. Toda lengua confesará que tú eres el Señor, Señor. Así que, Dios, queremos hacer eso hoy con nuestra actitud, con nuestros corazones, con nuestra mente, con nuestro tiempo, Señor. Darte honor y gloria a ti por lo que tú eres, Señor. Dios, puede haber preocupaciones en nuestros corazones por tantas calamidades, Señor, de la naturaleza. Señor, pero yo quiero recordar a la iglesia, Señor, tú eres un Dios soberano. Tú sabes que esto está ocurriendo, Señor. Tú no estás desconectado de tus hijos, de tu creación, Señor. Y el texto dice, Señor, que tú eres la roca segura, Señor. Allí estaremos amparados. Y Dios, no quiero otro tipo de seguridad excepto la que tú me das a mí, Señor. Así que Dios, que cuando pensemos en esto, oremos simplemente reconociendo que necesitamos urgentemente ir a la imponente roca de seguridad que es Cristo. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Quiero invitarlos a ir a Juan, capítulo 15, versículo 1 al 11. Continuamos en nuestra serie La Supremacía de Cristo y la Mayordomía. Y hoy vamos a hablar acerca de la mayordomía en el hogar. Voy a evitar tratar de meterme en asuntos de logística en el hogar, pero voy a concentrarme en la teología del hogar. Porque como ustedes saben, Pablo le escribe a Timoteo diciéndole que los que están aspirando a un cargo de liderazgo, que para mí no son requisitos de líderes, sino son las características de un siervo de Dios, ¿okay? Le dice que tiene que saber gobernar bien su hogar. Entonces la primera prueba para un ministro es su casa. Y aunque tú no estés en un ministerio, por decirlo así, ser pastor tiempo completo, anciano, diácono o líder en la iglesia, si eres hombre, este texto es para ti. En Timoteo, diciéndole tienes que saber gobernar tu hogar y tu casa. Así que, pensando en esto, vamos a abordar Juan. Pero antes de leerlo, quiero invitarlos a Proverbios 29, 18. Proverbios 29. Dice así, cuando la gente no acepta la dirección divina, cuando el pueblo no acepta dirección divina, dice, se desenfrena, colapsa. Pero el que obedece la ley es alegre. Entonces, ¿dónde consigues la información para guiar a tu familia? ¿Dónde obtienes los recursos, las premisas, los preceptos para formar tu familia? Y la Escritura dice, cuando la gente y la forma en que está escrita en el original es inspiración y guía divina, ¿ok? Así que el que no acepta la dirección de Dios, el que no recibe el alimento divino, espiritual, dice, se desenfrena. Y el sentido de esta palabra es no hay un sentido de seguridad, es como correr sin frenos hacia un barranco. Esa es la idea de este proverbios. Entonces, cuando no hay dirección en tu hogar, tu casa, tu familia, tus hijos, será un caos. Es una garantía. Hay un caos. Puede ser la familia más moral en todo Nicaragua, pero eso no significa que tu familia sea un caos, porque no hay dirección divina, ¿ok? Eso es lo primero que tenemos que saber como mayordomos de nuestro hogar. Vamos a recordar algunas cosas de las prédicas anteriores. Recuerden, todo le pertenece al Señor. Tu esposa, tus hijos, tu familia, tus recursos, el dinero, la ropa que llevas puesta, los vehículos, cada recurso que tienes en tus manos hoy le pertenece al Señor. Dios los ha puesto en tus manos como una responsabilidad de la cual el Dios Todopoderoso y Supremo pedirá cuentas, y Dios demanda obediencia. Y nosotros como hijos de Dios, tenemos un Padre eterno, poderoso, amoroso, glorioso, pero pedirá cuentas de cada cosa que nos ha dado. Y dentro de este tema, dentro de la mayordomía del hogar, a cada hombre aquí presente que tiene familia, Dios le pedirá cuenta de su esposa y sus hijos. ¿Qué de aquellos que no son creyentes? Dios pedirá cuenta también, porque le ha dado una familia y le ha dado hijos. Hombres, a unas madres sin esposo, Dios te ha dado hijo, al cual, o hijos a los cuales guiar, educar. Dios también va a pedir cuenta, aun si tu esposo es negligente, necio, aun si tu esposo es inconsecuente con la verdad de las Escrituras. Dios va a pedirte cuenta. Entonces quiero preguntarles esto, ¿cuál es la visión que tienes para tu familia? ¿Cuál es la visión que tienes para tu familia? ¿Cuál es el camino que tu familia va a tomar? Aún si eres mamá sola con tus hijos, ¿cuál es la dirección que tu familia va a tomar? Padres aquí presentes, ¿cuál es la dirección que tú vas a tomar para tu familia? ¿Cuál es la visión para tu matrimonio? ¿Cuál es la visión para tus hijos? Y usted me dice, no tengo una visión, pastor. Bueno, de hecho ya tienes una, y es la peor de todas. necesitas una visión. Y cada uno de nosotros necesita regresar a las Escrituras. ¿Para qué? Para que haya dirección divina sobre nuestras vidas y no haya caos. Vamos a ir a Juan rápidamente. Te van a decir que va Juan a hablar sobre paternidad o sobre ser padres piadosos. Quiero contarles, tal vez algunos de ustedes sabrán esto o conocerán esto. Juan es uno de mis libros favoritos. Contiene el capítulo que me encanta, me fascina. Yo no soy experto en muchas cosas y no voy a decir que soy experto en Juan, pero paso mucho tiempo estudiando y leyendo Juan, y un capítulo que ha impactado profundamente mi teología personal es Juan capítulo 15. Yo no soy experto como padre, yo tengo 3 hijos, y yo pienso que los hijos son un regalo de Dios, son una bendición de Dios, dice el Salmo 127, que son como flechas en las manos de un guerrero joven, y lo creo, son una bendición de Dios, pero también los hijos muestran en nuestros corazones pecados profundos en nuestros corazones. A veces queremos que nuestros hijos sean, y esto tal vez la visión del mundo, que nuestros hijos sean exitosos. Tal vez queremos verlos en los desfiles o queremos verlos en los eventos del colegio, que ellos sean los que están enfrente, porque tenemos esa sensación de que estamos bien como padres cuando nuestros hijos, a manera moral, están cumpliendo con roles dentro de su colegio, o que están en un desfile, ya se acercan a fiestas patrias y están cargando la bandera con honor, porque es un buen estudiante, y eso en cierta forma llena de ego el corazón del padre. Y entonces nosotros pensamos, tal vez la visión de mi vida para mis hijos es que ellos puedan ser exitosos, o que mis hijos sean felices, o que por lo menos mis hijos me hagan feliz a mí. Cualquiera de estas visiones son vacías, huecas, peligrosas, llenan mucho egoísmo y es mucha inmadurez en nuestro corazón. Pero cuando leí a Juan, y como les decía, ha alimentado mucho mi teología personal en muchas áreas de mi vida, y no hablo como experto en la materia, tengo otra vez 3 hijos, y estoy aprendiendo a ser un padre, y cuando regreso a la Escritura me enseña cuántas cosas necesito aprender como padre para poder ser el padre que mis hijos necesitan para darle gloria y honra a Dios. Vamos a leerlo rápidamente, Juan 15, versículo 1 al 11. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, él corta de mí toda rama que no produce fruto, y todas las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes, pues una rama que no puede producir fruto, si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso es lo que le da mucha gloria a mi Padre. Yo les he dado a ustedes tanto como el Padre me ha dado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de gozo. Así es, desbordarán de gozo. Regresando una vez más a nuestra visión, ¿cuál es la visión que tenemos para nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia nuclear? ¿Okay? No estoy hablando de familia extendida, pero estoy hablando de nuestra familia nuclear. ¿Okay? Cuando escuchen el término familia desde este púlpito, estoy refiriendo a mi esposo, esposa e hijos. ¿Okay? No incluye nada de lo extenso de una familia, aunque son cosas buenas para poner en práctica con una familia. Entonces queremos que nuestros hijos sean exitosos, perdón, que sean felices, que sean maduros. ¿A cuántos le ha pasado que quieren que sus hijos se comporten con ciertos parámetros morales para no pasar vergüenza, o no queremos pasar vergüenza con nuestros hijos? Es un deseo, tal vez algo que estamos empujando en nuestra propia fuerza, porque queremos que sean exitosos, queremos que sean maduros o queremos que sean felices. o queremos, en pocas palabras, que nuestros hijos o nuestra familia nos haga felices a nosotros. Eso es una visión hueca y vacía. Cuando tus hijos se den cuenta que este mundo no les puede dar éxito, van a estar enojados contigo porque nunca les enseñaste lo que era realmente el éxito de un hombre y una mujer. Van a estar dolidos porque nunca les enseñaste a ser un hombre de Dios, en lugar de empujar el éxito por medio de una carrera, por medio de un título, por medio de una universidad, por medio de posesiones. Entonces, tener un deseo y una visión de que nuestros hijos sean exitosos, como el mundo pinta el éxito, es la visión más hueca que puede tener un padre. Porque tus hijos van a descubrir que esa visión de éxito se va a espumar. Porque nunca va a llenar los vacíos en sus corazones. Ni ser el mejor deportista va a llenar el vacío en su corazón. Ni ser el próximo Denis Martínez en Nicaragua puede llenar el vacío en su corazón. Empujar que tus hijos sean exitosos, como el mundo dice que es exitoso, es la visión más hueca que puedes tener como padre. Aún a los que están solteros, pensando en el futuro matrimonio, pensando en sus hijos. Pensar que tus hijos sean felices es la visión de más corto plazo que puedes tener para tus hijos. Porque la felicidad muchas veces es dada por las circunstancias. Y estás enseñándole a tus hijos que sean felices en cortos plazos. Eso fomenta la depresión en el corazón de los hijos. Porque no pueden ser felices a menos que Cristo sea el centro de su vida. Que sean maduros, esa es la visión más inmadura que puedes tener. Deja que tus hijos sean niños, con disciplina, con convicción, con autoridad. No le des todo lo que quieren. Enséñales a trabajar a tus hijos. Haga que su hijo arregle su cuarto. No sé, yo lo mencioné hace unas prédicas atrás. Enséñales el valor de trabajar. Enséñales el valor de sentarse a la mesa y comer un plato de comida. Póngase a trabajar con ellos. ¿Saben? Una de las cosas más tristes de la tecnología hoy en día es que la tecnología termine educando a nuestros hijos. El televisor, el iPad o el celular inteligente termina educando a nuestros hijos y no nosotros. Cuando antes de la revolución industrial, y voy a decirlo, tratar de decirlo lo más rápido que pueda para empezar a predicar, los padres enseñaban a sus hijos en el campo. Y quizás no todos nosotros trabajamos en el campo. Pero aprendo algo muy valioso de esta época. Los padres le enseñaban a sus hijos hombro a hombro. ¿Qué significaba eso? Si estaban preparando la tierra, el padre estaba aquí, el hijo estaba aquí, estaban platicando sobre las cosas que estaban haciendo, sobre el valor del trabajo, tal vez platicando sobre cosas importantes, pero estaba ahí el padre conversando con su hijo y estaban trabajando hombro a hombro. Enseñémosles eso a nuestros hijos en los pocos espacios que tenemos. Un día esto iba de regreso a mi casa. Eran como las 6:30, pasé pegado en el tráfico casi 1:30. El primer pensamiento que vino a mi mente, digo, ¿cómo haces? Iba frustrado, tengo que confesarlo. Iba al punto del bueno, no importa. Iba sofocado. Iba luchando con mi carne de no sobreusar el pito o el claxon. Y empecé a pensar en la prédica, a predicar una vez más la prédica a mi corazón. Y el primer pensamiento dice, ¿cómo llega esta gente cansada después de trabajo? Sofocada, airada, después de un tráfico de 1:30, que no es mucho, honestamente. ¿Con qué valor, con qué fuerza van a impulsar a sus hijos a hacer las cosas eternas? Es más fácil darles un iPad, o sea, hay que hacer lo que quieras, yo voy a descansar. Y pensé, ser padre requiere esfuerzo, disciplina, sacrificio, perseverancia. Como todas las cosas en la vida requieren sacrificio, disciplina, perseverancia. Un padre, para producir hijos piadosos, necesita ser un hombre piadoso, con convicciones en su corazón para poder transmitir sus convicciones a sus hijos. Yo quiero decirle algo como padre, que lo he aprendido. Si tus hijos no ven convicciones en ti, jamás van a aprender las convicciones que dices tener. Porque tus hijos no aprenden de lo que sale de tu boca, tus hijos aprenden de lo que haces en tu vida diaria. Ellos están observando, ellos están viendo a su padre. Ellos están diciendo, mi papá no es como dice ser. Mi papá no vive como está diciendo sus palabras. Está aprendiendo de cómo estás actuando. Y por eso para mí Juan es tan importante para toda la teología de la vida práctica. De hecho, ustedes saben, es mi tercera vez que predico sobre Juan. Y precisamente estos versículos, pero siempre le he dicho, si usted quiere un entendimiento más claro de la vida cristiana, tú tienes que aprender a apreciar la teología profunda en Juan 13 hasta Juan 17. Son pilares de la teología. Y muchas veces se pasan por alto, se pierden por el abuso que hay sobre la teología del Espíritu Santo y perdemos el valor profundo que hay en esta escritura. ¿Cuál es la visión correcta que habrías de tener de tus hijos? Es la visión que tiene Dios sobre el matrimonio y los hijos. Rápidamente, quiero invitarlos a ir a Malaquías. Malaquías, capítulo 2, versículo 15 y 16. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. Una vez más, la posesión de Dios, somos posesión de Dios. Esa es la valía del hombre y la mujer, es que son de Dios. Dice, ¿acaso no te hice uno en el Señor con tu esposa? Eso es el matrimonio. En cuerpo, espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? Escuchen, esto es salvaje porque Él ya está diciendo, ¿qué es lo que quiero? De esa unión, el matrimonio, hombre y mujer, quiero hijos que vivan para Dios. En pocas palabras, eso significa hijos piadosos. Hijos piadosos. Eso es piedad, ir en pos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de tu matrimonio? ¿Que tu hijo sea exitoso? Dice que Dios quiere que sean hijos que le sigan, que vivan para Él. Por eso guarda tu corazón, permanece fiel a tu esposa de tu juventud. Y Dios dice, yo odio el divorcio. Malaquías 2, 15 y 16. Un matrimonio estable, un matrimonio fiel, un matrimonio amoroso, un matrimonio piadoso producirá hijos piadosos. No hay otra manera, hermanos. Aún madres solteras, no hay otra manera. Necesitas ser una mujer piadosa para producir niños piadosos, para crear niños piadosos, para levantar niños y hombres de Dios. Deseo en mi corazón, iglesia, que nosotros como hijos de Dios tengamos matrimonios fieles, amorosos, y de estos matrimonios nuestros hijos sean fieles seguidores de Cristo Jesús. Esa es la única visión que puedes tener para tus hijos. Cualquier otra cosa que puedas o desees anheles para tus hijos no funcionará. Hijos que amen, sean comprometidos con el Señor. Pero si tú no lo eres, ¿cómo va a aprender tu hijo? Explícame esa lógica. Si tú no eres un hombre de Dios, ¿cómo esperas que tu hijo sea un hombre de Dios? Si tú no eres una mujer de Dios, ¿cómo esperas que tu hijo sea un hijo de Dios? Si tu matrimonio no está fundamentado sobre la roca, ¿cómo esperas que tus hijos sean hijos que ponen su confianza en Cristo? Si no lo ven, no lo siguen. ¿Cómo puedes tener un matrimonio piadoso? Simplemente, el temor del Señor en tu corazón. El temor del Señor. ¿Por qué hay tanta infidelidad? ¿Y falta de temor al Señor? Porque Dios unió a un matrimonio, hombre y mujer, en un vínculo sagrado. Dios estaba ahí escuchando los pactos de cada uno de ustedes. Ser infiel a tu esposa no es solo aborrecer a tu esposa. Ser infiel a tu esposa es no tener en absoluto temor de Dios. Porque Él dice en Malaquías 2, yo escuché, dice, eso es impresionante. Yo escuché tus votos el día que te casaste. Y tú prometiste ser fiel. Y Dios escuchó esas palabras. Crece en el temor de Dios. ¿Sabes la mejor manera de levantar a niños piadosos? Es que tu matrimonio sea un matrimonio piadoso. Es que ellos puedan ver cómo amas a tu esposa. hombres aquí presentes, cómo amas a tu esposa, tus hijos van a ver eso. Así que tu hija, cuando miras que amas a tu esposa con un corazón genuino, no perfecto, pero genuino, no va a tener la necesidad de buscar el padre que nunca tuvo en su casa, en los vagos que no pueden ofrecerle nada, o dejarse endulzar por los hombres que saben hablar y ceder ante las tentaciones de estos hombres porque saben hablar. Necesitan un padre que les enseñe, amándolas, lo valioso que es el matrimonio y guardar su corazón para el matrimonio. Pero eso inicia, ¿dónde? En el corazón del padre, en el corazón de la madre, siguiendo, anhelando que sus hijos sean y vivan para la gloria de Dios. No hay otra fórmula, no hay atajos en la vida cristiana. Tienes que hacer el trabajo duro, difícil, con tus hijos. Ser fiel a discipular a tus hijos, ser fiel a amar a tu esposa. Toma la decisión de volver al primer amor. ¿Cuántas mujeres se quejan de eso? De que ya no sos tan romántico como antes. Ya no sos tan romántico, ya no me escribís cartas. Ya no me traes chocolates. Hombres. Y déjenme decirles esto, que la cultura nos ha enseñado. Cuando los conquistadores vinieron a Nicaragua, conquistaron a mujeres, las dejaron y se fueron. Es el mismo patrón que estás haciendo. Conquistaste a tu esposa con cartas, flores, poemas, hasta llegaste a darle una serenata. ¿Y después qué? Ya la conquisté. Voy por la siguiente conquista. Un hombre de Dios mantiene el fuego en su matrimonio porque se casó con convicciones de que esa es la mujer que Dios le dio para la gloria de su nombre. Pero no es el punto de mi predica hoy. Si tu matrimonio es un matrimonio piadoso y tú buscas que tus hijos sean piadosos como la visión más importante para ellos, entonces ellos lo tienen todo. Tus hijos, tu esposa, tu familia. Una vez más, si tu matrimonio es un matrimonio piadoso y anhelas que tus hijos sean piadosos y la visión para tus hijos, tu familia y tu esposa es que sean hombres y mujeres que glorifiquen a Dios, entonces ellos, tus hijos, tu esposa, tu familia, lo tienen todo, sin importar las cosas que no tienen. ¿Entienden eso? Jesús dice en Juan 15, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y estas palabras fueron tan impactantes en el contexto histórico que fueron mencionadas, porque en su momento Israel pensaba que era la vid, era la fuente de la bendición para el mundo. Y Jesús les dice, yo soy esa vid, verdadera, genuina, auténtica. Eso significa padres, madres, hombres, mujeres, la fuente de la paternidad piadosa es Cristo, porque Él es la vid verdadera. Esa es la fuente. Esa es la fuente de la paternidad bíblica. Cristo es la fuente. Como padres, como esposos, somos áridos. Estamos secos, no producimos nada. Nada bueno puede salir de nuestros corazones. Nada puro, nada que dé honor y gloria a Dios en nuestra propia naturaleza. Y como padres, no va a salir nada bueno que produzca sobre nuestros hijos. Excepto cuando nosotros como padres estamos aferrados a la vid verdadera. Él dice, yo soy la vid. Él está diciendo, yo soy lo único que necesitas. Aún piensa en esto en toda tu vida, como esposa, como mamá, lo único que necesitas es estar pegada a la vid, aferrada a la vid, como esposo, como hombre, como líder en tu casa, como joven en esta iglesia, necesitas estar aferrado a la vid. Nosotros somos rápidos para buscar cosas que llenen y nos den sentido, que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir seguros, cómodos, con poder. Buscamos las cosas que nos den valor. autonomía, distinción, posición. Queremos identidad y Jesús te dice, yo soy esa fuente. Como padres necesitas entender que si tú no corres a Cristo como la fuente, jamás podrás ser el padre que tus hijos necesitan. Es algo que me repito todos los días. No, muchas veces. No puedo ser el padre de mis hijos si no estoy pegado a la vida, alimentándome, llenando mi corazón. Porque los vacíos en mi corazón no solo van a dañarme a mí como padre, los vacíos en mi corazón van a dañar a mis hijos. Imagínense, si yo soy un padre descontento con mi vida, yo voy a empujar a mis hijos para que sean una representación de mí en el futuro. Yo fui un fracaso en esta área, yo no quiero que tú seas un fracaso en esta área. Pero sin embargo, yo le digo a mis hijos, yo estoy completo en Cristo. Y lo único que usted necesita es estar completo en Cristo. No necesita nada más. Esfuércese, sea disciplinado en sus estudios. Pero esas notas no significa que eres alguien. Lo que dice que eres alguien es Cristo y nada más. Ustedes pueden preguntarle a mi esposa. Me encanta decirle esto a mis hijos. Si no les estoy diciendo que sean imprudentes, que no estudien, no estoy diciéndole eso a mis hijos, le estoy diciendo eso a mis hijos, sé disciplinado, hagan las cosas para la gloria de Dios, pero esto no tiene valor eterno, en lo absoluto. Jamás me voy a sentir decepcionado si mis hijos llegan con una nota mala. Voy a ver cuál es el problema primero en mi corazón. Tal vez estoy siendo negligente en mi corazón de no ayudarlos en sus estudios y en sus tareas. Tal vez estoy siendo yo el problema y no mis hijos. Pero si yo no me doy cuenta de mi necesidad de Cristo, ¿cómo voy a darme cuenta de la necesidad de mis hijos? Simplemente decimos, es que es un malcriado. Es que es malcriado. Pero tú también eres malcriado. ¿Cuánto tiempo pasas de rodillas delante del Señor? ¿Cuánto del pecado que ves en tus hijos es tu propio pecado? Simplemente decimos, los jóvenes son rebeldes. Sí, pero eres más rebelde tú. Porque ellos están aprendiendo de ti. Está viendo a su padre, está siendo un reflejo de su padre y de su madre. Jesús te dice, yo soy. Estas palabras son impresionantes. Si usted necesita un texto para argumentar que Jesús es Dios, es este. Juan 15 dice, yo soy. Si Jesús no era Dios, esta es la herejía más grande en todo el mundo. Porque Él está diciendo explícitamente, diciendo, yo soy Dios. Esas son las mismas palabras en Éxodo. Cuando Moisés le está preguntando, ¿y quién diré que eres tú? Dice, yo soy el que soy. Son las mismas palabras. Por eso la religión, los fariseos se escandalizaron porque él está diciendo, yo soy Dios y soy la vid verdadera. Yo soy lo que necesitas. Está dejando claro para nosotros como padres que lo único que necesitamos no son mejores trabajos para darle mejores cosas a nuestros hijos. No son mejores recursos para darle mejores cosas a nuestros hijos. No es para tener tantos recursos para que nuestros hijos tengan todo lo que nosotros no tuvimos. Porque ese es el argumento que Satanás usa. Dáselo, recordá que vos nunca lo tuviste. Ok, se lo voy a dar. La pregunta es, si lo que vas a darle va a darle gloria y honra a Dios, dáselo. Si no, ¿por qué estás dándole algo a tu hijo que va a destruir a tu hijo? Yo soy. Lo que tú necesitas hoy entender es que fuera de Cristo no hay nada. Él es lo importante, es lo que tiene valor eterno. Cristo es lo más importante, no tú. Enséñales a tus hijos a amar la perla de gran valor. Predícale constantemente a tus hijos. ¿Saben cuál es el peligro de un matrimonio que viene a una iglesia que escucha la palabra de Dios, que asume que sus hijos son creyentes? Porque cantan en la escuela dominical, porque llevan las manualidades de la escuela dominical. Predícale a tus hijos. Es tu responsabilidad. En nuestra iglesia amamos predicarle a sus hijos. Es la médula y el ADN de Petra Kids si les queremos predicar a Cristo. Porque es nuestra responsabilidad como iglesia. Pero no es mi responsabilidad predicarle a tus hijos. Como padre, es tu responsabilidad. Pero nunca lo vas a hacer a menos que estés aferrado a la vid verdadera. Que estés aferrado y anclado como padre a la vid verdadera. ¿Saben la mentira de Satanás diciéndote que no eres un padre perfecto? ¿Sabes qué? Dile, es cierto, no lo soy. Porque las mentiras son, mira lo que está pasando con tu hijo. Eres un fracaso como un padre. Es cierto. Por eso necesito correr desesperadamente a la vid y aferrarme a ella. Eso te está diciendo, yo soy lo que importa. Tus preceptos, conceptos, ideas, argumentos de la cultura no sirven porque los voy a tomar y los voy a tirar al fuego. Lo único que prevalecerá es la vid verdadera, la fuente de todo. Cristo es el centro de todo. Y tu familia debería estar dando vueltas al centro de Cristo. Eso significa, en otras palabras, Cristo es la auténtica, genuina, real, verdadera vid. Si tú necesitas aprender algo todos los días, aprendiéndolo, enseñándotelo, hablándotelo, reconfirmándotelo, diciéndolo para que puedan escucharlo en todos lados, es que sin Cristo tú no eres nada. No importa cuántos valores morales puedas tener, sin Cristo no tienes nada. Porque separado de Él no puedes hacer absolutamente nada. ¿Cómo piensas ser un padre piadoso si no estás pasando tiempo en la Escritura, nutriendo tu corazón? Separado de Cristo no puedes hacer nada. No puedes ser el padre que necesitan tus hijos. No simplemente decir, lo voy a hacer diferente a mi papá. Eso no es suficiente. Yo voy a ser diferente a mi papá. Voy a ser un mejor hombre. Voy a enseñarle a mi papá que soy mejor que él. Eso no sirve. Lo que necesitas es a Cristo y nada más. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es genuino, real, único, es la única fuente. No hay otra fuente. Escuchen esto, no hay otra fuente. Eso es exclusivo. No hay otra fuente. Tu matrimonio se está secando porque no estás pegado a la fuente. Tu matrimonio está sufriendo porque no estás pegado a la fuente. Cristo es todo lo que necesitan tus hijos. No te afanes por la mejor educación. Si puedes hacerlo, hazlo. Pero he visto cómo el afán en Nicaragua de los padres desviviéndose por la mejor educación porque ellos piensan que eso va a comprarle el futuro. Enséñale a tus hijos a ser disciplinados. Enséñale a tus hijos a ser estudiosos con las cosas que tienen que hacer. Pero enséñales qué significan las cosas eternas. ¿Cuántos padres de familias cada año se endeudan para poder pagar los bonos del colegio altísimos? Es absurdo y ridículo lo que cuesta un colegio aquí. Nosotros caemos en la mentira. Si mi hijo no estudia en este colegio, no va a ser popular, no va a ser famoso, no va a tener los recursos que necesita. Déjame decirle algo. Si tu hijo no tiene a Cristo, es un fracasado. Punto. ¿No hay nada más que agregar? No hay nada en este mundo que pueda satisfacer tus necesidades espirituales, solo Cristo. Tú necesitas entenderlo como padre, porque ¿quién va a enseñárselo a sus hijos? Tú. Es tu responsabilidad. ¿Quién va a decirle a tu esposa que lo que necesitan es Cristo? Hombres, aquí presente. Es tu responsabilidad de lo que Dios te ha llamado a hacer. Ser un hombre. No hay otra fuente. Cristo es la única fuente de gozo, paz, seguridad, confianza. Entonces, si lo tienes a Él, lo tienes todo. Eso es lo que significan los primeros versos. Separado de Cristo, tú no puedes hacer absolutamente nada. No puedes hacer nada. No puedes ser el padre que tus hijos necesitan. No puedes ser el esposo que tu esposa necesita. No puedes mantener un matrimonio piadoso si no estás parado sobre la roca. Hay dos cosas, o estás de pie sobre la roca o estás de pie sobre la arena. Estás construyendo tu casa y tu familia sobre la roca o sobre la arena. No hay términos medios, la mitad sobre la roca y la otra mitad sobre la arena. Es blanco o negro una vez más, o construyes tu familia sobre la roca que es Cristo o la construyes sobre la arena. Insensatos somos cuando buscamos construir nuestra familia sobre la arena. El Padre es el labrador, dice Juan 15. ¿Notas esto? Dice el Padre. El Padre podando y quitando las cosas que no producen fruto. Es una gran lección para nosotros como padres. ¿Qué cosas no están produciendo frutos en la vida de tus hijos? Quítalas, córtalas, deséchalas. Si has visto que mucho tiempo en televisión no produce fruto, córtalo, quítalo, deséchalo. Eso es amor real. El padre está tomando el cuchillo, el machete, la tijera en sus manos y está cortando de la vid las cosas que no producen fruto. ¿Por qué nosotros somos negligentes y no tomamos el machete, el cuchillo, las tijeras para cortar aquellas cosas de nuestros hijos que no producen frutos? ¿Ustedes me van a decir a mí que el padre no está mostrando amor sobre sus hijos, sobre Cristo para alimentar a sus hijos? ¿O las ramas, los pámpanos? La razón por la que Dios usa el dolor en la vida de los creyentes es para que ellos puedan producir no solo fruto, ni más fruto, sino mucho fruto. ¿Por qué le tenemos miedo a la disciplina a nuestros hijos? ¿Acaso no los amamos? La Escritura dice, el padre que ama, el padre los ama, disciplina a sus hijos. ¿Por qué nosotros como padres tenemos miedo de usar la faja? ¿Saben por qué? Porque no estamos conectados a la vid. Y cuando queremos usar la faja es porque estamos hasta aquí de nuestros hijos. Y se vuelve abuso en contra de nuestros hijos. Eso no es lo que dice la Escritura. Pasa tiempo en la vid, nutriéndote en la vid y sé fiel a quitar las cosas que no producen fruto en tus hijos. Una alarma grande sería, no sabes lo que no está produciendo fruto en tus hijos. Eso es alarmante, porque no te das cuenta lo que están haciendo tus hijos. No sabes lo que está nutriendo a tus hijos. No sabes en qué lugar están parados tus hijos. Como padre, ese es un fracaso, porque deberías estar moviendo su corazón hacia las cosas eternas. Recuerda esto, si tú confías en el Señor, aún las pruebas para ti como hombre, como mujer, como padre, como creyente, tú sabes y reconoces, Dios es soberano y las cosas que produce en mi vida lo hace para que yo pueda dar más fruto y le pueda dar gloria a Él. ¿Por qué no estás transmitiendo eso a tus hijos? Falta de humildad, falta de quebranto, falta de disciplina piadosa en la casa. Ahora quiero decir algo importante. Que tu hijo no esté en tu casa no significa que no tengas que orar por él. Que tu hijo está formando su familia no significa que no puedes orar por él. Ya es un hombre, tal vez hecho y derecho, pero tienes que orar por él. No dejaste de ser padre. Si tus hijos están grandes y te dicen, ya no puedo hacer nada, pastor. Ya están grandes, ya están hechos. Humíllate ante el gran poder de Dios y Él te levantará a su debido tiempo. Cree en el poder de la oración. Dios tiene que podarnos para que nosotros podamos crecer. Nosotros como padres tenemos que hacer lo mismo con nuestros hijos para que ellos puedan crecer. Eso significa disciplina y amor a nuestros hijos. Si tú realmente amas a tus hijos, vas a disciplinar a tus hijos. No te rindas como esposo, como esposa, como padre. Que yo esté diciendo estas cosas no significa que yo lo he logrado. Tengo mis horas de llanto y dolor y sufrimiento cuando veo la rebelión en mis hijos. Digo, ¿qué estoy haciendo mal, Señor? El fundamento de la paternidad piadosa es permanecer en Cristo. Él es la vid. El secreto, o si ustedes quieren, les gustan estos términos, la clave para ser padres piadosos es permanecer en Cristo. Es permanencia. Solo piensen en esta frase sin ver nada de lo profundo del texto en su original. ¿Qué significa permanecer? Es no rendirse. Permanecer es la clave. Cuando digo permanecer, aún en los momentos más difíciles, aun cuando quieres claudicar o tirar la toalla, no te rindas. Confía en el Señor. Esa es la clave, permanecer. Permanece en Cristo, hermano. Permanece en Cristo, hermana. Si Él es la fuente y permaneces en Cristo, dime una cosa, ¿Dios ha mentido alguna vez? ¿Dios te ha fallado alguna vez? Si permaneces en la vid, Él dice, yo permaneceré en ustedes. El fundamento de una paternidad piadosa es permanecer en Cristo. Eso significa dos palabras, humildad y obediencia. Nuestros hijos no quieren ver sargentos en la casa. Nuestros hijos quieren ver hombres humildes y mujeres humildes que están creciendo en el conocimiento de Cristo, que fallan, que pecan, que están creciendo en el fundamento de Cristo. Voy a usar a Leo y a Gabriela, si pueden pasar. Este es un ejemplo, ¿ok? Ellos todavía no tienen hijos, pero están en eso, ¿right? Si por favor, Leo, te pones aquí, viéndome bien, aquí y Gabriela allá, en el otro extremo, y viéndose a cada uno. Si ellos permanecen en sus convicciones como hombres y mujeres, viéndose a sí mismo, esperando que Gabriela sea la mujer perfecta para Leo, que tenga la comida hecha, la casa arreglada, que no moleste, que sea calladita. Esa es la imagen tal vez perfecta de nuestro matrimonio, que no haya pleito, que solo sirva la comida y estemos listos para todo. Sin embargo, eso es un error, porque ellos están permaneciendo en ellos mismos. Leo está permaneciendo en sus gustos y deseos, y quizás Gabriela también quiere. Quiero que mi esposo, en lugar de venir a pedir comida, venga a hacerme comida también, porque yo también estoy trabajando. Yo también, que el hecho que tal vez esté en la casa no significa que estoy de balde. Y empiezan a pelear, que por qué venís así, malhumorado. Ya sabes que si no como me pongo así. Pero este es el problema, están viéndose uno al otro. En cambio, si Gabriela mira hacia Cristo y Leo mira hacia Cristo, permaneciendo en humildad y obediencia, cada uno siendo transformado a la imagen de Cristo Jesús, el matrimonio se une, se fortalece, se unifica y da gloria a Dios. Esa es la clave. Eso es todo lo que necesitas hacer. No poner tu mirada en tu esposa y la esposa poner la mirada en el hombre. Los dos necesitan poner la mirada en Cristo y permanecer en Él. Gracias a mis modelos. Gracias, Gaby. ¿Entienden la idea? Ahora piensen como padres. Como padres empezamos a exigir, y sobre todo cuando tengan adolescentes, van a empezar a exigirle cosas a sus hijos una vez más, viendo a mis hijos y mis hijos viéndome a mí. Tus hijos necesitan ver a Cristo como también el Padre necesita poner su mirada en Cristo. Humildad y obediencia. La humildad significa disciplina piadosa hecha práctica. Sí, yo sé que no habían escuchado ese término, pero eso lo inventé yo. Es disciplina piadosa hecha práctica. ¿Por qué? Cuando Dios me disciplina, me humilla. ¿No? Los que han pasado por disciplina del Señor, eso me humilla y eso hace que me ponga sobre mis rodillas. Esa es teología hecha práctica sobre mi vida, Señor. Si usted no me socorre en este momento, no tengo nada que hacer. Y como padre, yo necesito humillarme delante de Dios. Y si estoy humillado delante de la presencia de Dios, Señor, yo reconozco que he fallado como padre. Yo reconozco que no sé, Señor. Por eso ayúdeme a dirigir a mi hijo hacia ti. Eso es humillación delante de Dios. Cuando tu hijo mira a un hombre humillado, no tiene excusa. Porque el hombre está enseñando lo que es más importante. Disciplina piadosa hecha práctica. Eso sus hijos, mis hijos necesitan aprenderlo. Porque mi tendencia es decir, aquí se hace y punto. En lugar de decir, por esto vamos a hacer esto. Esa es mi tendencia. Mi tendencia es decir, ¡guau! Aquí, punto, se acabó la discusión. Yo necesito humillarme ante el Señor y decir, Señor, ¿cómo le enseño a mis hijos tu verdad? Sin ser un hombre autoritario. Tener autoridad sin ser un hombre autoritario. ¿Entienden eso? Son dos cosas muy diferentes. Humillado delante de la presencia de Dios, Señor, si tú no me ayudas, voy a dañar a mis hijos. Voy a fracasar como padre y necesito de ti. Eso es lo que Dios hace en los momentos difíciles. Está provocando humildad en nuestro corazón, disciplina piadosa, hecho práctica. Corrige a tus hijos con autoridad, con amor y con verdad. Nosotros corregimos a nuestros hijos simplemente porque ya estamos cansados de lo que están haciendo. Eso no está bien. Obediencia. Obediencia significa oír, actuar. ¿Ok? Enséñenle a sus hijos qué significa obedecer. Significa oír y actuar. Son dos cosas. Yo agregaría una cosa más. Oír y actuar más convicciones. ¿Por qué? Porque sus hijos tienen que aprender, como ustedes tienen que aprender, que obedecer significa oír y actuar con convicciones. Significa que no puedo murmurar en el hecho de obedecer. ¿Cuántos de nosotros estamos ahí en el mismo saco? Estamos obedeciendo la palabra de Dios, pero estamos murmurando en contra de la voluntad de Dios. Eso no es oír, actuar y con convicciones. Eso es oír, actuar y murmurar, que significa desobediencia. ¿Cuántas veces sus hijos lo mandan a hacer algo y van hablando todo el camino? Eso es murmuración. Ustedes necesitan detener eso inmediatamente. Ven aquí. Eso no es obediencia. Eso no es obediencia. Parece obediencia, pero no es obediencia, porque obediencia es escuchar, actuar con convicciones. Obediencia. O murmuran, o se quejan, o nosotros los obligamos a obedecer. Pero cuando el padre actúa con humildad y es un hombre obediente, los niños van a ser, ¿qué? Obedientes. Por eso me humilla tanto la rebelión de mis hijos. Yo digo, Señor, ¿en qué área yo soy el hombre tan arrogante que no quiero ver mi desobediencia a ti? Déjeme darle un ejemplo rapidísimo. Abraham e Isaac. Posiblemente era un adolescente cuando Abraham escuchó la voz de Dios. Escuchen eso, escuchó la dirección de Dios y le dijo, dame a tu unigénito, a tu hijo, perdón, no es unigénito, a tu hijo amado, dámelo. Eso es oír la dirección de Dios. ¿Qué hizo Abraham? Actuó. ¿Se quejó en el camino? Posiblemente 3 días de camino. Ni una palabra de queja. Sin embargo, cuando deja a los siervos que lo acompañaron al monte donde fue dirigido por la voz del Señor, le dijo, espérenos aquí, nosotros volveremos. Convicciones. Oír, actuar, convicciones. Nuestros hijos necesitan aprender eso. Yo digo, si hubiera sido yo Isaac, yo no hubiera cargado la leña. Yo no hubiera llegado hasta el monte. O sea, me dice, ok, está la leña, está el fuego, la oveja. Y le dice, Dios va a proveer. Él sabía, y acostado sobre el altar. ¿Qué hubieras hecho tú? Su padre era obediente, su hijo era ¿qué? Obediente. No hay otra forma. Si tú eres si sus hijos son desobedientes, eso significa una cosa, tú eres desobediente. Si tus hijos son rebeldes, significa una cosa, tú eres rebelde. ¿Amén? ¿Nadie dice amén? Con fuerza, amén, es cierto. Los frutos de la paternidad piadosa, la gloria de Dios, el gozo de Dios. La gloria de Dios, el gozo de Dios. Esos son los frutos. Queremos que nuestros hijos den mucho fruto. ¿Saben qué significa el verso? Déjenme buscarlo. Versículo 8 de Juan 15. Cuando producen mucho fruto, demuestra que son mis verdaderos discípulos. Eso es impresionante. Lo que está diciendo, eres mi discípulo. Entonces te da un valía y valor como creyente, un discípulo verdadero. Ahora, ¿qué necesitamos hacer con nuestros hijos? Discipular a nuestros hijos. Discipular a la esposa. Mujeres que no tienen un esposo que lo está haciendo, no murmuren y se quejen. En sus designios, en su soberanía, Dios permitió esto. Más bien, con su ejemplo, sean de testimonio para el hombre que no es creyente. Usen su vida para la gloria y la honra de Dios. Prediquen a Cristo con sus acciones. Eso es lo que dice Pedro. Frutos de una paternidad piadosa es la gloria de Dios y el gozo de Dios. Déjenme preguntarles esto. ¿Qué va a darte más gozo que ver a tus hijos salvos para la gloria de Dios? ¿Qué va a darte más alegría profunda en tu corazón que ver a tus hijos glorificando y exaltando el nombre de Dios? ¿No piensas que eso es la visión o la mejor visión que puedes tener para tu familia y tus hijos? ¿Qué piensas que cuando las situaciones están difíciles y necesitamos ánimo y soporte, tu esposa en lugar de quejarse dice palabras de ánimo usadas por el Señor para bendecir tu vida? Los frutos del discipulado están rindiendo. ¿Cuántos de ustedes como hombres se han sentido desanimados? Levante la mano, sin pena. Desanimados por un día tan cansado, difícil, por tanto estrés. Pero hay gozo en el corazón cuando ven a sus hijos honrando y glorificando a Dios, que el estrés desaparece. En lugar de quejas y pleito en el hogar, encuentran que alabanzas y gloria a Dios. Y todos en la situación difícil podemos orar como familia. Es lindo. No voy a ponerme de ejemplo, porque no soy un padre perfecto, pero me llena de mucho gozo en mi corazón siempre que pido orar a mis hijos. El primero que dice yo oro es Benjamín. Yo oro, aunque siempre ora por las mismas cosas, pero él es rápido para decir yo, y se pelea con sus hermanos porque dice yo quiero orar. Y antes mis hijos pedían por cosas insignificantes, pero ahora piden por cosas que casi me hacen llorar. Que mis hijos piden, dice, por los niños que sean salvos los niños en Petra Kids. O Esteban que dice, solo demos gracias a Dios por lo que nos ha dado. Eso impacta mucho mi corazón y no soy un padre perfecto. Y yo digo, si fuera el hombre que necesitan mis hijos, ¿cómo impactaría la vida de mis hijos? Los frutos de una paternidad piadosa es la gloria de Dios y el gozo de Dios. Nada va a llenar de más gozo a ti como padre que ver a tus hijos rendidos a los pies de Cristo. Nada va a darle más gozo a tu corazón. Padres que están aquí, que sus hijos no le dan gloria a Dios y honra a Dios, solo puedo decirle, no te rindas. Sé paciente, persistente, aférrate a la vid, permanece en el Señor, deja todo en las manos de Dios. Un buen consejo que les doy como padre, suelten a sus hijos. No se aferren a sus hijos, no son... quiero explicar esto bien. Dios los dio a ustedes para que ustedes puedan formar un legado piadoso. Pero eso no significa que ustedes van a aferrarse a sus hijos. Suelten a sus hijos. Reconozcan que sus hijos son del Señor. Son de Él. Nada va a darte más gozo que ver a tus hijos dándole gloria a Dios. No importa una carrera. Realmente, o las posesiones o los títulos que puedan tener. Si los tienen, gloria a Dios. ¿Ok? Pero va a dar más gozo cuando tus hijos le dan gloria y honra a Dios. Cuando tus hijos dicen toda la gloria sea a Él. Cuando tus hijos ven en tu familia que hay necesidad, ellos dicen la gloria del Señor. Él proveerá. Y no solo tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Eso significa, los frutos de una paternidad piadosa, es que va a haber un legado espiritual. Si tú formas hombres piadosos y mujeres piadosas, van a tener hijos piadosos e hijas piadosas. Esos son tus nietos. Y si estos niños siguen fomentando la piedad y la gloria de Dios en su vida, tendrán hijos piadosos que buscarán esposas piadosas. Y a su vez estos hijos buscarán hombres piadosos y esposas piadosas con los cuales tener hijos piadosos. Eso significa en pocas palabras un legado espiritual. Eso es lo que deberíamos dejarle a nuestros hijos. Deberíamos de procurar eso. Con esto termino. Hermanos, aún los solteros aquí presentes que dicen, bueno, hoy no me dio la prédica. Si estás pensando así, qué tristeza en mi corazón. Quería de estar pensando, necesito ser el hombre. Ya, no mañana, hoy necesito ser ese hombre. Por eso no te has casado, ¿ok? Por eso andas ahí todavía corriéndote, porque no eres un hombre todavía. Se te salió peor la cosa. Porque un hombre dice, esa mujer está ahí, voy a orar para ser el hombre piadoso, que dé la gloria a Dios y casarme con esta mujer y tener una familia que glorifique y honre a Dios. Esa es la mentalidad de un joven. Ok, toma en serio lo que Dios ha puesto en tus manos. No te rindas de lo que Dios ha puesto en tus manos. Dios va a pedirte cuenta. Dios va a pedirte cuenta. Quiero leerles un texto rápidamente. Jueces capítulo 2, versículo 10 y 11. Espero que este texto pueda producir temor en tu corazón. Jueces 2, 10 y 11. Después de que murieron todos de esa generación, creció otra que no conocía al Señor. O sea, pueden parecer palabras que no tienen sentido. Dice, después de que murieron todos en esa generación, creció otra generación que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Vamos a dejarlo ahí. Dice que murió la generación. Y que eso no pasó de generación en generación. No conocían al Señor. No daban gloria a Dios por lo que Él había hecho. Después de que murieron todos en esa generación, creció otra que no conocía al Señor. Esa es la deficiencia de un legado espiritual. Ahora, ¿de qué generación está hablando? Deuteronomio capítulo 6. De esta generación está hablando. De esta generación está hablando. Deuteronomio capítulo 6. Esta generación escuchó estos mandatos, se decía, estos son los mandatos de decretos y ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara, obedécelos cuando llegues a la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Tú y tus hijos, tus nietos, teman al Señor su Dios durante toda la vida. La generación que habla Jueces es la generación que no puso atención a esto. Después que murió esta generación, dice, la siguiente generación no recordaba quién era el Señor, no conocía al Señor. Pero ¿cuál fue el problema? El versículo 2 nos da la clave. Tú no le enseñaste a tus hijos. Tú no instruiste a tus hijos. La siguiente generación murió porque no hicimos nuestro trabajo. No instruimos a nuestros hijos. Versículo 2 de capítulo 6, tú y tus hijos y tus nietos teman al Señor. Obedece todos los decretos que hoy te he dado. Más adelante, en versículo 5, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Debes comprometerte, eso es permanecer, eso es ser fiel con todo tu ser. Eso involucra toda tu vida a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselo a tus hijos una y otra vez. Repíteselo a sus hijos. Habla de ellos en tus conversaciones. Eso se llama discipulado. Hablar con tus conversaciones. En lugar de hablar de Messi o Cristiano Ronaldo, habla con tus hijos acerca de Cristo. Repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Eso es simple, eso es discipular a tus hijos. Átalos a tus manos, pero tiene que estar ¿dónde? En tus manos, en tu frente, como un recordatorio para tu propia vida. ¿Sabes qué significa Deuteronomio 6:1-9? Significa culto familiar. Reúne a tu familia, enséñales la palabra de Dios, ora con ellos. Con esto termino. Si nosotros fuéramos, si Matthew Henry, un puritano, estuviera vivo hoy y fuera el pastor de esta iglesia, la mayoría de nosotros no fuéramos miembros de esta iglesia. ¿Saben por qué? Porque para la iglesia de Matthew Henry era un requisito que los padres discipularan a sus hijos. Si no lo hacías, no podría ser parte de la iglesia. Él decía, necesario instruir a los hijos. Y responsabilidad de los padres. ¿Ok, hermanos? La vid verdadera es Cristo. El éxito como hombre, como creyente, como líder, como esposo, como esposa, como madre, como amiga, como lo que tú quieras, está en permanecer en Cristo. Verás los frutos, porque Dios es fiel. Él no miente. El que permanece en mí, yo permaneceré en ellos y producirán mucho fruto. Y a mi Padre le da gloria que ustedes produzcan mucho fruto. Es una promesa. Es una promesa. Oremos. Señor, te agradezco el privilegio que nos has dado, Señor, de poder venir a tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, que lo que necesitamos hoy es permanecer en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser padres, esposos, hombres, líderes, a mis hermanas, a ser mujeres piadosas, madres piadosas, a una soltera, Señor, que puedan permanecer en ti y en tu verdad. A una soltera, Señor, que puedan poner su mirada en ti y aferrarse a la vid verdadera, nutrirse de ella, caminar bajo la sombra del Omnipotente, caminar con libertad y convicción de que tú eres todo lo que necesitan, la vid verdadera, permaneciendo día y noche en ti, Señor, tomando y aferrándose a tus convicciones, Señor, y viendo tu gloria y tu majestad en su propia vida, con gozo en su corazón. Lo único que necesitamos hoy es correr con más rapidez hacia tu trono, Señor, y pedir perdón, Señor, por nuestra falta, nuestra negligencia, Señor. Hemos fallado como padres, Señor. Amén. Pero Dios, tú vas a usar nuestras vidas cuando están rendidas a ti para tu gloria y tu honra. Y hoy, si hoy estamos escuchando esto, no aún, Señor. Puedes usarnos, Señor, para eso. Para enseñar a otros. Para enseñarnos en nuestra propia vida y en nuestro propio hogar, Señor. A formar familias piadosas que te honren y te glorifiquen. Gracias, Padre. Amén. Dios los bendiga.